RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. A esta hora avanza el encuentro de representantes de los gremios económicos de Venezuela y de Colombia en San Antonio, en donde se busca presentar un documento a los presidentes de ambas naciones en cuanto a los problemas económicos que vienen afrontando desde el cierre de la frontera. Asimismo, solicitan desmilitarizar los puentes fronterizos, expresando que origina temor a los compradores colombianos. También se ha anunciado la visita del vicepresidente de la República de Venezuela a la zona de frontera, en donde se espera un encuentro con los comerciantes y empresarios para dar también información del balance que se ha tenido en cuanto a la incautación de productos de contrabando, que según las autoridades del vecino país ha sido un éxito. Y en otras noticias hay que señalar que los directivos de Consornot, quienes se reúnen a esta hora con los alcaldes de los diferentes municipios en Cúcuta, se refieren a los proyectos que han ejecutado hasta el momento y han expresado que se presentaron con inconvenientes en el momento que se estaba adelantando las campañas políticas y no se les permitió el desembolso de varios recursos. Y en otras noticias hay que señalar que a 4 secretarios de despacho del gobierno departamental se le fue aceptada su renuncia. Según ellos, obedecen a choques políticos con el gobierno nacional. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en nuestra agenda informativa. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Gremios económicos de Colombia y Venezuela solicitaron a los presidentes de ambas naciones desmilitarizar la frontera y de permitir la movilización vehicular al igual que peatonal en horas de la noche. La presidenta de la Cámara de Comercio del Estado Táchira dijo a RCN que se sigue presentando el desabastecimiento de productos de consumo en los locales comerciales en la zona de frontera del vecino país. Directivos de Consorno han manifestado que uno de los éxitos de los distintos programas que ejecutan en el departamento es la participación directa de la comunidad. La empresa Aguas Capital ha señalado que a través de los medios de comunicación y las redes sociales se busca concientizar a la ciudadanía para el buen uso del agua. La presentación de proyectos de la gran mayoría de los alcaldes en el tiempo acortado para LOCAT ha permitido la ejecución de recursos para el desarrollo de diversos programas. A 4 secretarios de despacho, el gobierno departamental le aceptó la renuncia. Según ellos, obedece a choques políticos con el presidente Juan Manuel Santos. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y a esta hora avanza la reunión que se programó desde las 10 de la mañana en San Antonio, en donde participan representantes de gremios económicos de Colombia y de Venezuela, y coinciden en solicitar a los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos de desmilitarizar la frontera y de permitir el paso vehicular y peatonal en horas de la noche por los tres puentes internacionales que comunican a ambas naciones. Nos trasladamos hacia San Antonio, estado Táchira, en donde se encuentra Hermes Landines.
En este momento, en la ciudad de San Antonio, en el estado Táchira, se reúnen representantes de los gremios de comerciantes de la frontera, donde participaron con un manifiesto escrito a la Cámara de Comercio de Cúcuta y FENALCO, quienes apoyan la decisión de firmar un manifiesto de frontera que será entregado directamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así lo confirma Walter Márquez, quien es diputado del estado Táchira, y asegura que están violando los derechos fundamentales de los habitantes de frontera.
El cierre de frontera es una decisión unilateral del gobierno venezolano que no cuenta con el aval de la República de Colombia, como lo ha expresado su canciller María Holguín, y también lo ha ratificado el propio gobernador del Norte Santander. Con respecto al Táchira, el ideólogo de esta actividad ilegal de cerrar la frontera la señaló Vilma Mora, como gobernador del estado, que tiene una política contradictoria. En septiembre del año pasado dijo que bajo ninguna circunstancia se podía cerrar la frontera y ahora sale avalándola. Este cierre de frontera tiene varios elementos. En primer lugar, es inconstitucional. La Constitución de la República de Colombia, en su artículo 24, establece libre tránsito de entrar y salir o circular por el país. El artículo 50 de la Constitución venezolana garantiza igualmente el libre tránsito, y una norma supranacional para ambos países, como es el artículo 22 de ha agravado a niveles alarmantes, producto del fracaso de un modelo económico, donde la devaluación del peso, del bolívar frente al peso colombiano, es abrupta. Por eso nosotros abrogamos por políticas macro que supere esta grave situación. Y a esto se agrega los altos niveles de corrupción de los organismos de seguridad del Estado, incluyendo la Guardia Nacional.
Se espera que al final de la reunión quede listo el manifiesto fronterizo con peticiones directas como la desmilitarización de la frontera y la revisión de la medida del cierre fronterizo en las horas de la noche.
Más adelante regresaremos hacia San Antonio, Estado Táchira, en donde se encuentra Hermes Landines con representantes de los gremios económicos de Colombia y de Venezuela, y asimismo cuando se ha anunciado la visita del vicepresidente de la República de Venezuela a la zona de frontera del vecino país.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:37 y de nuevo nos trasladamos hacia San Antonio, Estado Táchira. Allí continúa Hermes Landines porque se está a la espera del vicepresidente de la República de Venezuela. Hermes, ¿qué dicen las autoridades civiles y militares del vecino país?
Olga Lucía, así es. Yo me encuentro en ese momento desde el destacamento de fronteras número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, donde los periodistas y los diferentes medios de comunicación esperamos la llegada del vicepresidente de Venezuela, y en este momento se dirige a todos los medios de comunicación el gobernador del departamento, Vilma Mora. Ha sido enfático el gobernador en decir que los gremios, los comerciantes de esta región, en reuniones que han sostenido con él, le han pedido al gobierno del estado que por favor militarice la zona de frontera para evitar que se siga presentando el flagelo del contrabando, y que no entiende por qué ahora están pidiendo que se retiren estos militares del lugar.
Primero que nada, yo no entiendo a los comerciantes de frontera. O sea, ya me doy por vencido. Cuando yo me reúno con ellos en privado, con la Cámara de Comercio, dicen que quieren mayor presencia militar y policial, mayores unidades, más equipo frontera. Ahora que lo hemos complacido, ahora no quieren que estén. Entonces uno dice, una cosa es lo que la gente escucha y pregunta, la otra cosa es la realidad que uno ve. Pregúntele a la gente aquí, que otro elemento adicional. Yo vine a hacer para acá un caso del presidente Nicolás Maduro la semana pasada sobre el tema del delito contrabando, y la gente de la población, el gobernador, estamos durmiendo bien. Ahora hay más seguridad. Yo digo, estamos haciendo el esfuerzo contundentemente. En un momento, si retiramos a las fuerzas militares y policiales, se...
Olga Lucía, igualmente el gobernador del estado Táchira aseguró que hasta el momento aproximadamente 11 guardias nacionales han sido capturados por el delito de contrabando. El último fue un teniente que fue aprehendido con 77.000 bolívares en su poder, 127.000 pesos, también que al parecer habían sido cancelados por uno de los contrabandistas que a diario atraviesa estas zonas de frontera. Asegura también el gobernador Olga Lucía que el desabastecimiento que se sigue presentando es producto de los problemas económicos que atraviesa la región, pero con frenar el contrabando se puede seguir trabajando sobre la mejoría de la calidad de vida de los habitantes de esta parte de Venezuela. Nosotros seguimos acá, Olga Lucía, pendientes de la visita del vicepresidente de la República de Venezuela, que seguramente viene a hablar de las medidas que se tomaron con respecto al cierre de la frontera, que ya lleva más de 10 días. Igual recordemos que hoy se reunieron gremios de comerciantes y Cámara de Comercio, tanto de Venezuela como de Colombia, para enviar un manifiesto a los gobiernos de ambos países para que revisen esta medida.
Hermes, ¿se tiene previsto con quién vendría acompañado el vicepresidente de Venezuela y qué medidas anunciaría para la zona de frontera del vecino país?
Olga Lucía, pues acá básicamente lo que se espera es por parte de los comerciantes, que fueron quienes le hicieron llegar o le harán llegar al gobierno nacional esta petición, es que revise la medida, Olga Lucía, porque al parecer lo que se esperaba, que era frenar el contrabando, no se está viendo, y al contrario, se está afectando a todas las personas que habitan a esta parte de la frontera. Recordemos que muchos colombianos que viven acá y que normalmente atraviesan esta frontera han presentado inconvenientes en los últimos días para llegar hasta sus puestos de trabajo, e igualmente se habla de un permiso especial que se les irá a entregar, pero aclaraba hace un momento el gobernador del estado Táchira, Vilma Mora, que este permiso todavía se encuentra en estudio, que todavía ninguna persona cuenta con este permiso para realizar este paso fronterizo, y que al contrario, los pasos que se pueden realizar es cuando se trata de una emergencia, por ejemplo, una ambulancia o alguna emergencia médica de alguna persona que necesite atravesar la frontera hacia Colombia. Sin embargo, no sabemos, Olga Lucía, todavía específicamente de qué podría hablar el señor vicepresidente de la República, pero sí sabemos que se viene a hablar del tema del cierre de la frontera y de algunas medidas que se podrían tomar con respecto a las peticiones que le ha hecho el pueblo en los últimos días.
Bueno, muchísimas gracias a Hermes Landines. Estaremos pendientes de esta noticia, de la visita del vicepresidente de la República de Venezuela hacia San Antonio, en donde precisamente a esta hora avanza también el encuentro de representantes de los gremios económicos de ambas naciones, quienes presentarán un manifiesto al presidente Nicolás Maduro, asimismo a su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, a raíz del cierre y de los últimos controles que vienen realizando las autoridades.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:41 y los directivos de Consornova han manifestado que uno de los éxitos de los distintos programas que ejecutan en el departamento es la participación directa de la comunidad, en donde se busca mejorar la calidad de vida, especialmente de la zona rural.
Cuando yo tengo entendido, la revisión de los POTs debe ocurrir cada 9 años. Entonces, pues sería un caso extraordinario el hecho de que se acomoden los planes de ordenamiento territorial pues en un periodo menor. De todas maneras, la importancia que tienen estos procesos como los que se han adelantado en Norte de Santander y que pues hoy nos convocan a este evento, es que si la ciudadanía se empodera de esos planes de ordenamiento, seguramente pues va a reflejar y a representar mejor la voluntad de los ciudadanos. Si los ciudadanos no están empoderados de esos planes, pues seguramente se podrán cambiar y no va a pasar nada.
Doctor, se habla siempre de planteamientos teóricos, pero la gente, pues yo considero que quiere cosas concretas, ejecución, porque siempre uno escucha los objetivos, lo que se va a plantear, y pienso y la gente percibe que en eso se va prácticamente meses y un año. ¿Cómo es que sea ya una realidad atender las necesidades de la población?
Lo más real es el empoderamiento de la ciudadanía. Muchas políticas, como tú dices, se formulan en el nivel nacional o departamental, en cualquier escritorio. Pero los ciudadanos, si se quedan esperando, sentados, a que les lleguen las soluciones a su casa, no, las cosas no van a cambiar. Lo más real es que la comunidad se organice y luche por sus ideales, por sus proyectos, por sus propias expectativas y necesidades. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo la historia, que son unos ciudadanos que se hacen elegir a nombre de unas comunidades y no representan a esas comunidades, sino a sus propios intereses.
Entre tanto, el gobernador encargado del Norte de Santander, Gregorio Angarita, dijo que hay que reconocer el esfuerzo de Consornov, no solamente en las zonas de conflicto, sino también en otros municipios en donde se requiere el apoyo del gobierno nacional y del gobierno departamental.
Este es el resultado de un convenio entre Consornov, la Cancillería de la República de Colombia, Gobernación Norte de Santander y Alcaldía de Cúcuta, la participación de 27 municipios en la estructuración de unas presentaciones que corresponden a las 4 subregiones del departamento. Nos parece sumamente oportuno que sea la fase final del convenio que se celebró con estas entidades para poderlo presentar y que tenga como ser un insumo desde el punto de vista participativo para la estructuración del nuevo plan de desarrollo. Aquí hay algo muy importante, y es que en el Norte de Santander, como en los demás departamentos fronterizos, hay una gran expectativa en lo que podría ser una eventual reglamentación de una ley de fronteras que sea verdaderamente eficiente, que no quede en letra muerta, que tenga oportunidades reales e inmediatas de solución a la crisis que tenemos en las fronteras, y sobre todo que se siga dando la participación, como en el caso del Norte de Santander, a nuestro gobernador, quien de manera respetuosa, firme pero muy coherente, ha podido exponer las razones por las cuales necesitamos la mano amiga del gobierno nacional.
A propósito de la situación económica y social de la zona de frontera, de los proyectos y la solicitud que ha realizado el mandatario de Norte de Santander al gobierno nacional, regresamos a esta hora cuando son las 12:47, regresamos hacia San Antonio, en donde avanza el encuentro entre representantes de gremios económicos de ambas naciones.
En la frontera, los comerciantes de la región aseguran que después de casi 10 días de cierre fronterizo, en los supermercados de las ciudades fronterizas aún se presenta desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar. Así lo asegura Isabel Castillo, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio.
Sigue el desabastecimiento, no vemos por ningún lado la leche en polvo y demás productos de la cesta básica, lamentablemente no lo hemos visto. Y de verdad esto, de verdad no hemos tenido, vamos a decir así, ningún repunte de que ya todos los anaqueles están abastecidos. Lamentablemente eso quisiéramos, pero lamentablemente la realidad es otra. Hay otras medidas, como por lo menos darle justo valor al bolívar. O sea, la vamos a decir que el bolívar, tanto el bolívar como el peso, están en condiciones iguales, proporcional. Lamentablemente estamos en total desventaja con nuestros hermanos colombianos, y para cualquier persona sería atractivo, cualquier colombiano, venir para acá, poder entretenerse y a un bajo costo. Y lamentablemente, pues bueno, claro, está protegiendo su producción nacional, nuestros hermanos colombianos. Igualmente, nosotros también tenemos que proteger nuestra producción nacional, y eso, bueno, existen otras medidas como el darle justo valor al combustible, la ley, la aprobación inmediata de la ley orgánica de fronteras, que está ya en segunda discusión, y un régimen especial aduanero que se venía manejando desde hace mucho tiempo, que venía a regular las ventas menores, y con el solo hecho de mostrar la factura, podíamos nosotros pasar por la aduana sin ningún problema y sin estar bajo la discrecionalidad de los funcionarios de turno. Y también hemos visto que también mayor control y vigilancia en estas oficinas binacionales que hace poco fueron inauguradas, que tengan también su contraloría, su vigilancia y control, porque hemos visto que también que en algunos funcionarios se prestan también a actividades ilegales.
Entre los productos que se presenta mayor escasez acá en la frontera se encuentran el aceite, la harina pan y productos para la elaboración de las comidas rápidas.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:49. La empresa Aguas Capital ha señalado que a través de los medios de comunicación y las redes sociales se busca concientizar a la ciudadanía para el buen uso del agua, aunque en esos momentos expresan que no se está presentando ninguna emergencia, pero en un futuro, con la llegada del fenómeno del Niño, se podrían presentar serias dificultades.
Por el momento tenemos suficiente líquido, los niveles de los ríos no han bajado a unos caudales que nos obliguen a restringir la producción en nuestra planta del pórtico que trata agua del río Pamplonita, y esto nos permite pues tener la ciudad sin racionamiento. Sin embargo, hay que estar previendo medidas de uso racional de agua para afrontar, si se da, el fenómeno del Niño que tanto ha sido anunciado por las diferentes entidades nacionales.
¿En cuántos mililitros por segundo se tiene ahorita el río y cuánto ya estaría peligrando para poder hacer estos racionamientos?
El río Pamplonita en este momento está alrededor de 3,5 metros cúbicos por segundo, de los cuales nosotros tratamos 1.8. Debemos dejar un caudal mínimo ecológico de 1 metro cúbico por segundo. Esto es que cuando llegue a 2,8 metros cúbicos por segundo, nos veremos obligados a reducir la producción en el río Pamplonita y empezar una distribución de agua diferente, a racionar agua para suplir la oferta que estamos dejando de producir. Nosotros tenemos a nuestros usuarios formales, los tenemos abastecidos totalmente. Hay algunos problemas en zonas de alto riesgo, en invasiones que se han colocado en sitios peligrosos y en las cuales la ley nos prohíbe la prestación de servicios de acueducto. Allí hemos buscado soluciones mediante pilas públicas, pero no pueden ser tan eficientes, en algunas ocasiones no son tan eficientes como el servicio directo que prestamos a nuestros usuarios.
Es el gerente de Aguas Capital, el doctor Hugo Rangel, quien se ha referido a la situación de Cúcuta, expresando que hasta el momento no se presenta ninguna emergencia, pero en la zona rural de la ciudad, ya en 3 corregimientos, sí hay dificultades con el suministro de agua.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 51 minutos. La presentación de proyectos de la gran mayoría de los alcaldes en el tiempo acordado para el OCAT ha permitido la ejecución de recursos para el desarrollo de diversos programas. Se ha conocido en un informe de 17 mil millones de pesos que se podrían perder, que no han sido ejecutados. El secretario de Planeación del Departamento, Cristian Buitrago, dijo a Racine Noticias que no es cierto, que hasta el momento estos recursos se mantienen vigentes para ejecutar en otros proyectos presentados por los mismos mandatarios.
Lo que la Contraloría está diciendo en su informe es que hay 17 mil millones de pesos, o sea, de los 450 mil millones de pesos se refiere a 17 mil millones de pesos no ejecutados. La no ejecución no obedece ni a negligencia ni a falta de voluntad política para la ejecución, sino a la necesidad del trabajo conjunto interinstitucional para los recursos, que debe ser del orden nacional, del orden departamental y el municipal. El proyecto de electrificación rural tiene un costo de 76 mil millones de pesos y en este momento están en ejecución más de 50 mil millones de pesos, producto de 25 mil que pone el gobierno nacional, 15 mil que pone el gobierno departamental y 10 mil que pone Ecopetrol para hacer realidad este proyecto, y hacen falta todavía unos recursos comprometidos por el gobierno nacional que serán entregados hacia futuro para el cierre financiero del proyecto. Esto no significa que no se estén ejecutando porque los recursos están ahí, sino que fueron compromisos adquiridos y que se irán haciendo de manera gradual.
Es decir, ¿este año se podrían ejecutar?
Efectivamente, estamos en la ejecución de los 50.000. Está copada la capacidad institucional en el departamento para sacar adelante este proyecto, que entre otras cosas es uno de los proyectos tipo de regalías que propende por una mejor gerencia pública. ¿Por qué? Porque en vez de ejecutar de manera directa las entidades territoriales, cada una, la infraestructura rural, se hizo una gran bolsa, se trabajó en orden nacional, departamental y municipal.
Es el secretario de Planeación del Norte de Santander, el doctor Cristian Buitrago.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 53 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Extremas medidas de seguridad se tomarán esta noche para el juego clásico del Oriente colombiano entre Cúcuta Deportivo y el conjunto Leopardo. Se anuncia la llegada de cerca de 10 buses de la capital santandereana con barristas seguidores del cuadro amarillo y verde. En el tema deportivo, el técnico Alberto Suárez ya tiene definida la formación principal que presentará ante el Bucaramanga en este partido de Copa Postobón. Estará Miguel Vargas en la puerta, en la zona defensiva, David Gómez y Julio César Ortiz. Los zagueros centrales, Pablo Escobar y John García. En la mitad de la cancha, Baldomero Perlaza, Mauricio Marín, John Ulloque y Jonathan Palacios. En ataque, José Lloreda y José Largacha. El técnico, a pesar de no encontrar los resultados, sigue confiando que con este equipo logrará el objetivo de ascender.
Sí, sí. Si no fuera así, me iría. Y estoy convencido de ello. Y voy a trabajar hasta el último momento por ello. Además, veo efectos de mi trabajo en el crecimiento de muchos jugadores. Tengo confianza en ellos, ellos confían en mí. Y sé que aquí todo pasa por hacer el gol. Aquí todo pasa por hacer la diferencia con el gol. Y eso se va a lograr tarde que temprano.
Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 56 minutos, y sigue la inscripción para los niños y adolescentes que deseen formar parte del equipo del Real Madrid, la seccional que se está adelantando en la ciudad de Cúcuta, la creación de este equipo. William Ovallos, quien es el coordinador regional de Rebel, que apoya los programas sociales del Real Madrid, ha señalado que inicialmente se presentaron inconvenientes, colapsaron las líneas telefónicas, pero que hay plazo hasta la primera semana del mes de septiembre.
¿Qué es realmente? La Fundación Real Madrid de España, la James, la que está aquí con nosotros y que maneja el programa. Nosotros tenemos toda la autorización, tenemos la estrategia, tenemos la técnica, tenemos los profesores preparados por los españoles, tenemos todo el compromiso de sacar adelante, que no se preocupen. Hay un caso en el que se han hecho unas revisiones médicas y algunos niños hemos tenido que pedirles unos exámenes y los papás se molestan diciéndonos, Olga Lucía, mi hijo está alentado, yo lo sé, yo lo conozco hace 10, 12 años. Y entonces la idea es, hombre, si el médico le dice eso, póngale atención al tema.
¿Cuánto tienen que pagar los padres de familia para inscribir a los niños?
En este momento estamos hablando de 93 mil pesos, que ese pago equivale a servicios médicos, a servicios psicológicos y de trabajador social, y a servicios de pruebas técnico-tácticas. Eso no tiene nada que ver con matrícula, no tiene nada que ver con mensualidad, ni tiene nada que ver con uniformes. Eso es totalmente gratuito.
Es decir, seleccionados o no tienen que pagar 93 mil pesos.
Claro, porque al médico hay que pagarle, se seleccione o no el servicio que prestó, al psicólogo hay que pagarle, a los operadores del proyecto que hacen las pruebas hay que pagarles. Eso es impajaritable, ¿verdad?
Ajá.
Eso es impajaritable. ¿Qué es lo que no se va a pagar? Lo que llamamos matrícula, mensualidad y uniformes, porque eso sí lo va a responder la Fundación Rebel por ese trabajo, ese es el compromiso. Pero la contraprestación es esa, porque igual, si el psicólogo descubre que el niño está a la fuerza, nosotros no podemos tener un niño a la fuerza en nuestros equipos. El psicólogo va a descubrir cómo es su entorno familiar.
Es William Ovallos, quien es el coordinador regional de Rebel, que apoya los programas sociales del Real Madrid en Norte de Santander.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 58 minutos. La Secretaría de Salud del municipio adelanta programas junto con las autoridades de salud de Venezuela para evitar inconvenientes. Los cambios de clima, la población flotante, está originando serios inconvenientes virales en la zona fronteriza.
Y seguimos igual, seguimos haciendo toda la vigilancia activa en los puestos de ingreso de pacientes. Ya se hizo la reunión con los hoteles, con migración, y pues no se ha reportado ningún caso sospechoso de personas que vengan de las islas que están afectadas, tampoco de Venezuela, y no se ha reportado ningún caso que sea sospechoso ni para estudio en nuestra ciudad. Se sigue con la alerta, se sigue ingresando los pacientes por dengue, y se sigue haciendo pues todo el análisis de acuerdo a lo que se ha establecido en el protocolo a nivel del ministerio. Pues básicamente son los mismos síntomas del dengue: fiebre, dolor articular. Lo que se ha establecido dentro de la descripción del caso probable es que tenga artritis y dolor articular intenso, fiebre, y que también de pronto haya tenido desplazamiento hacia alguna de las islas y hacia Venezuela, que es donde se estableció que había un caso confirmado, y hacia las islas del Caribe, que son las que también ya se habían reportado como caso. Entonces, pero si la persona está en Cúcuta, no ha tenido desplazamientos, y los síntomas son fiebre, dolor retroocular, dolor articular, pues entonces asumimos que es un dengue.
La Secretaría de Salud del municipio de Cúcuta, quien habla de los programas de prevención en la zona fronteriza.
RCN Noticias.